Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos en el nuevo estudio, novísimo estudio de la 97, la Argoeta Masaspi y Ratia. En breve os anunciaremos cuándo vamos a estrenar, a hacer la fiesta de inauguración de nuestro nuevo estudio. De momento, desde aquí, desde este precioso y novísimo, como digo, estudio, saludos salados, un día más a punto de zarpar con nuestra lata pirata. Y hoy también con nuestro estudio lleno de invitados, lleno de gente. Vamos a hablar en los próximos minutos de aquí en Mar de Fueguitos de economía solidaria, economía social, solidaria y diversa. Tenemos aquí a Diana de la Torre Raguero. Ella es psicóloga y activista cultural y ella desde el 2016 forma parte del proyecto Migres, en el cual se mezcla la militancia antirracista y la necesidad de construir una economía solidaria con enfoque intercultural. Migres son las siglas, ese nombre viene de migración y economía social y solidaria. Con Diana de la Torre y con Pape Ñan, que él es integrante de la asociación Embolo Moi Dole, plataforma por los derechos de las personas inmigrantes aquí en Bilbao. Pape es mantero y está también ahora intentando montar una cooperativa para poder trabajar acá en Bilbao. Con Diana, con Pape, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos de economía social, economía solidaria, economía diversa, economía antirracista. Además, vamos a seguir hablando de la defensa del territorio en diferentes rincones del planeta, denuncias que nos llegan en este caso desde el sureste mexicano, de Chiapas. Vamos a montarnos en un curioso coche para hablar, para viajar, para hablar de coches, para hablar de energía y para conocer historias de otra manera, de entender la vida y entender también, ¿por qué no?, los coches. Y vamos a bailar y vamos a hacer memoria hoy con la música, un disco, uno de esos discos que cambió la forma de entender de alguna manera la música, que cambió también en aquel tiempo nuestra vida, un disco que cantamos y que bailamos mucho, muchísimo, hace 20 añitos. Fue publicado el 6 de octubre de 1998. un disco que aparece hoy, por ejemplo, entre, bueno, ese libro de, hay un libro que se llama 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, un libro publicado hace poquito que tuvo bastante éxito. Pues bien, en esa lista de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir está en el número 862, o en la lista de los 100 mejores álbumes de rock francés que editó la revista Rolling Stone en Francia, aparece en el número 67. Fue disco de platino en el Estado español, disco de oro en Alemania, 3 millones de copias vendidas en todo el planeta. Más pistas, hace 20 añitos, es un disco en el que cantaban, decían algo así como perdido en el siglo XX y rumbo al siglo XXI. Sobre la locura de ese fin de siglo que nos parece ya, nunca mejor dicho, de otro siglo, iba el primer álbum de estudio, el primer álbum en solitario de Manu Chao como solista, Clandestino, Esperando la última ola, se tituló ese disco, en el que Manu cantaba en español, francés, portugués, gallego, inglés, árabe, un disco que nació después de cerrar Mano Negra. Manu Chao decide entonces coger la mochila y con su hermano y algunos amigos muy cercanos se marcha a recorrer Latinoamérica con una guitarra y una grabadora portátil de 8 pistas. De ese viaje, de ese después de Mano Negra, nace este maravilloso Clandestino, Esperando la última ola, que cumple estos días 20 añitos, ahí es nada. Esa cula se puso linda. Tomaba y de sus cebos a la yendele. Hacemos memoria, como os decíamos hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Difícil, cada vez más difícil acordarse cómo éramos, dónde estábamos hace 20 añitos. Ayuda, sin duda, música, canciones como esta, que habéis bailado, habéis cantado hace 20 añitos y también, ¿por qué no?, ahora. Zarpamos en Mar de Fueguitos, más clandestinos que nunca.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
La vuelta al día en 80 minutos.
Caramana.
abrimos nuestro diario de a bordo. La semana pasada charlábamos aquí con Francia Márquez, afrodescendiente, activista colombiana que ha tenido que salir de su tierra ante las amenazas de los paramilitares y de las transnacionales. Hoy seguimos hablando de denuncias que nos llegan por defender el territorio, en este caso desde el sureste mexicano. Los compas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos han mandado esta crónica, esta denuncia de lo que está pasando por aquellas tierras con gentes que, como digo, luchan por defender el territorio.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Defender el territorio es un derecho. Nunca ha sido un momento más letal para defender la comunidad, el modo de vida o el medio ambiente. En 2017, en México ocurrieron 15 asesinatos de personas que defendían el territorio, según el informe de Global Witness. Riesgo a la vida del párroco Eleazar Juárez Flores en Chicomucelo, Chiapas. Eleazar Juárez Flores, sacerdote de la parroquia de San Pedro y San Pablo, recibió amenazas de muerte por parte del señor José Hernández Domínguez, presidente del comisariado ejidal de Pablo L. Cidar, el día 29 de septiembre de 2018 en la tarde, en el municipio de Chicomucelo, Chiapas. De acuerdo al Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, mientras el sacerdote se encontraba en la gasolinera del municipio de Chicomucelo, el comisariado ejidal de Pablo L. Cidar le agredió verbalmente diciéndole que se estaba ganando unos balazos. Cuando el padre Eleazar regresaba a la casa parroquial, se percató que lo seguía la misma persona.
Bueno, considero que las agresiones al padre Eleazar Juárez Flores de aquí de la parroquia Chicomucelo, pues es debido pues a la denuncia que se ha venido realizando en contra de del alcoholismo, sobre todo en el ejido Pablo L. Cidar, donde pues en este año se registraron dos actos de violencia, uno de ellos que terminó con la vida de una señora de 76 años de edad. Y bueno, no es la, pues esto que acaba de pasar el 29 de septiembre, no es la primera ocasión que agrede a este señor, el comisariado ejidal, José Hernández, no es la primera ocasión que agrede al padre, pues ya se venía dando desde, precisamente desde el mes de noviembre del año pasado, cuando se dio estas agresiones contra la señora. Como iglesia también se vino realizando una campaña para cerrar con todas las ventas de bebidas alcohólicas en el ejido Pablo L. Cidar. Desde ahí comenzó también las agresiones hacia el padre Eleazar.
La agresión en contra del padre Eleazar se da en respuesta a su trabajo pastoral, ya que ha denunciado el incremento de la violencia en la región, especialmente porque las autoridades locales se han molestado por la cancelación de permisos de venta de alcohol y por la denuncia en la impunidad a casi un año del feminicidio de la señora Virgilia Villatoro Pérez. El padre Eleazar se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, sobre todo en contra de la extracción minera en la región. En octubre de 2010, denunció amenazas de muerte por acompañar a las comunidades en la defensa de su territorio, en el mismo contexto donde fue asesinado 9 meses antes el defensor Mariano Abarca. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por las amenazas de muerte en contra del padre Eleazar, Solicitamos a las autoridades del Estado mexicano acciones efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal del padre Eleazar Juárez Flores y de todas las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomucelo, Chiapas.
Yo soy el padre Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal y de la provincia de Chiapas. En el contexto en que el padre Eleazar Juárez Flores es amenazado es porque él se ha puesto a defender la tierra y territorio en ese municipio de Chicomucelo ante la minería, actividad minera que existe en esa localidad. Y es por eso también que encuentra obstáculos, encuentra amenazas, encuentra hostigamiento. Nos solidarizamos con él, estamos con él, puesto que la Iglesia Católica ha marcado muy bien su compromiso por defensa de la Madre Tierra.
Ahí está la denuncia que nos llega desde Chiapas, del sureste mexicano, por esa defensa de la tierra y del territorio, defensa también de la tierra y el territorio que se produce aquí en Europa. Una charla que va a tener lugar este miércoles aquí en Bilbao, a las 7 de la tarde en Sirica, en la calle Ronda. Van a analizar con Andreas Beut y una de las personas detenidas y encarceladas en Alemania con motivo de las protestas contra el G7, van a analizar las claves de la contracumbre de ese G7, no de ese G20, que se celebró en Hamburgo el año pasado, y van a hablar también sobre la cumbre del G7 que se va a celebrar en Biarritz este año. La cita este miércoles a las 7 de la tarde, aquí en Bilbao, en Sirica, en la calle Ronda. Defensa del territorio, de la tierra. Volvemos de alguna manera hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas. 20 añitos de Clandestino, ese disco en el que se mezclaban cumbias colombianas, sones brasileños, guitarras peruanas y sonidos mexicanos, zapatistas. Ese disco sorprendió en su momento porque estaba lleno de cortes y de samplers, de grabaciones de radio de guerrillas, gentes de la calle, anuncios de televisión, noticias de la radio, y también había varios fragmentos de discursos del subcomandante insurgente Marcos de los Zapatistas. Fragmentos como este, en el que le cantan, dicen los zapatistas, eso de para todos la luz, para todos todo, luna y sol, Clandestino, Manu Chao.
Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna.
creemos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día.
Arriba la luna, oh yeah.
Para todos la luz.
Arriba la luna, oh yeah.
Para todos todos.
Arriba la luna, oh yeah. 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 Arriba la luna, oh yeah.
El océano de las historias.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Apple, Google y Amazon son las tres marcas más valiosas del mundo, según un informe, el informe de 2018, que acaba de publicar Interbrand, la consultora que desde hace 19 años analiza y evalúa la fortaleza de las grandes empresas multinacionales. Entre las 100 principales multinacionales aparecen 16 del sector de la automoción, encabezadas por Toyota en la séptima posición. Toyota, que ha crecido un 6% respecto al ejercicio anterior y con un valor de 53.404 millones de dólares. Hablamos del valor estimado para la marca, diferente del valor en sí de la propia empresa. Este valor de la marca está relacionado con aspectos como el desempeño financiero de sus productos o servicios, su relevancia en las decisiones de compra de los consumidores y su fuerza competitiva, junto a la capacidad de crear fidelidad entre los compradores y, por tanto, una demanda sostenible y beneficios en el futuro. En nuestro océano de las historias vamos a hablar no tanto de marcas, pero sí de fidelidad a una marca, o en este caso a un objeto, a un coche. Una historia de Jürg Schubiger. Nació en Zúrich en 1936 y tiene publicados pues un montón de libros, de relatos. Y, por ejemplo, este del que vamos a extraer ahora esta historia, Cuando el mundo era joven todavía, fue premiado como mejor libro juvenil suizo en 1996. Ya ha recibido también otro montón de premios. Y es la historia de un coche muy curioso. Una familia, la protagonista de esta historia, tenía un coche que vivía con ellos, ni más ni menos. No que vivía con ellos en el garaje, como la mayoría de los coches, sino que este coche, cuando estaba parado, cuando no estaba en marcha, aparcaba en el dormitorio junto a la cama de los padres y allí dormía, allí pasaba las noches. Ahora que tanto se habla de coches, de esos coches diésel que ahora ya nadie quiere, que van a acabar todos, parece, en la basura, vamos a disfrutar con esta historia de un coche muy especial. Este coche, por ejemplo, era un coche muy, muy mimoso. Si lo dejaban solo más de 2 horas, se ponía triste, muy triste, tan triste que no podía dejar de pitar. Nuestra amiga, compañera María Uriarte nos cuenta la historia de este coche, este curioso coche mimoso que dormía, que vivía con su familia.
Música. Una familia tenía un coche que vivía con ellos. La familia se componía de una madre, un padre, una niña y un niño. El coche era de metal blanco y tenía 4 plazas. Cuando no estaba en marcha, aparcaba en el dormitorio junto a la cama de los padres. Era muy mimoso. Si lo dejaban solo más de 2 horas, se sentía triste y empezaba a pitar. Entonces tenían que sentarse en los asientos de dentro y contar cuentos en los que aparecieran automóviles blancos, motos blancas, bicicletas blancas, trenes blancos y también callejuelas estrechas, anchas avenidas, carreteras comarcales, autopistas, túneles, puentes, semáforos y, por supuesto, gasolineras. No aparecían barcos, porque al coche no le gustaban los barcos. Eso se le había metido en la cabeza, en su cabeza de metal. Nada más oír la palabra barco, se le ponía en marcha el limpiaparabrisas. Eso significaba, me vais a matar. Y casi no había manera de arreglarlo. Trataban de consolarlo y se desesperaban porque veían que los consuelos no servían para nada y porque la desesperación no hacía más que agravarlo todo. Hasta que por fin el limpiaparabrisas empezaba a moverse cada vez más despacio y el coche ponía en marcha el intermitente. El intermitente significaba todo va bien, pero también significaba preparado para un viaje hacia el campo verde o hacia el cielo azul. Significaba todos adentro enseguida y en marcha, fuera de la ciudad o al mar, o a la montaña, o al cine, o al cementerio, o a la gasolinera más cercana. El destino no se conocía hasta llegar a él. Así, iban a parar, por ejemplo, a un pedregal. La lluvia golpeaba con fuerza la chapa blanca de metal. Se comían en silencio las salchichas crudas que habían llevado con intención de asarlas a la parrilla. La leña estaba demasiado mojada para encender una hoguera. O bien, se encontraban en un aparcamiento apartado con las puertas abiertas para que el viento hiciera corriente. La madre buscaba el lugar en un mapa. El padre leía en voz alta los nombres de pueblos, montañas y ríos. Los niños se peleaban por un tebeo. Así pues, cada viaje era una sorpresa. A veces no querían llevarse ninguna sorpresa, sino, por ejemplo, ir al dentista. Entonces iban en bici o en autobús. Y a veces hubieran preferido sencillamente quedarse en casa. A la niña solía ocurrirle eso. La madre, el padre y el hermano solían estar ya sentados en el coche, miraban por la ventana y saludaban a la niña, que estaba llorando encima de la gran cama. En general, era una convivencia bonita, aunque difícil. Los niños llegaban tarde al colegio muchas veces, o ni siquiera llegaban, y los padres faltaban al trabajo. «Estoy harta», dijo la niña una mañana cuando el coche volvió a encender el intermitente. «Estoy harta de este coche. Quiero volver a tener un gato». Aquello fue un shock. El limpiaparabrisas del coche empezó a volverse loco. Nadie sabía lo que ocurría dentro de la cabeza metálica del coche. El limpiaparabrisas se paró. La familia permaneció inmóvil como una foto. El motor gimió. El coche no pitaba. No ponía en marcha el intermitente. No movía el limpiaparabrisas. Se marchó, blanco, pequeño y con sus 4 plazas. Y la madre y el padre, la niña y el niño, cuyos corazones latían enérgicamente, lo siguieron con la mirada. Luego lloraron y rieron. Y para variar, rieron y lloraron. Desde aquel día, la vida de la familia mejoró. Ahora los niños van al colegio todos los días. La madre y el padre van al trabajo. Y el gato, un animal blanco, blanco, está en la cama grande de la habitación de los padres. Es tan caprichoso como el coche. Ah, pero se adapta mucho mejor a la vida familiar.
Menos coches y más gatos. El coche, una historia de Jürg Schubiger, de su libro Cuando el mundo era joven todavía.
La, 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 la. La educación infantil, segunda lección. El mejor profesor de una niña de 5 años quizás sea otra niña de 5 años. Mar de Fueguitos.
Saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes, seguimos desgranando, disfrutando, haciendo memoria con este Clandestino, esperando la última ola, 20 añitos de ese maravilloso disco de Manu Chao. Después vendría ese Próxima Estación Esperanza en este Clandestino, otro de esos temas que seguro habéis oído mil millones de veces. Seguimos tratando de hacer visibles a la gente que ha desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo
llegaré?
Al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Tenemos ya preparados aquí en el estudio de la 97, la Huerta Masaspi Irratia, a nuestros invitados de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Han participado estos días en el curso internacional Alternativas en Transición hacia una Economía Popular, un curso que se ha celebrado en Bilbao y en Guernica, organizado por Reas Euskadi, Paz con Dignidad, OMAL, el Observatorio de las Multinacionales de América Latina y el Grupo de Investigación Parte Arturs América Latina. Tenemos aquí en el estudio a Diana de la Torre Raguero. Ella es natural de Barranquilla, en Colombia, psicóloga, activista cultural, y en el año 2011 inició su proceso migratorio, llegó a Valencia y allí se vinculó con la escena cultural militante de esa ciudad, pasando a formar parte, entre otros colectivos, con uno en uno que se llamaba Horchata Cooperativa, creo. Y también está con nosotros Pape Ñang, él es natural de Senegal, llegó en el año 2009 aquí, él es mantero y es integrante de la asociación Embolo Moy Dole, significa Juntos Podemos en Wolof, y trabaja por la defensa de las personas manteras aquí en Bilbao. Muy buenas a los dos, Diana, Pape.
Hola, muchas gracias por la invitación y contenta de estar aquí con ustedes y con Pape, por supuesto.
Gracias por la invitación y ahí llegamos.
Ambos dos están trabajando en temas que tienen con la migración y temas que tienen que ver con la economía social y solidaria. De hecho, en el 2016, Diana, formó parte de las gentes de que fundaron el proyecto Migres, que son las siglas de Migración y Economía Social y Solidaria, un proyecto en el que se mezcla la militancia antirracista y la necesidad de construir una economía solidaria con enfoque intercultural. Y Pape está también trabajando en el proyecto de montar una cooperativa. De todo eso vamos a hablar con ambos dos ahora. Me gustaría empezar hablando de cómo están por aquí las cosas, de cómo veis, de cómo se percibe la sociedad a la gente, a las personas migrantes que llegan. Si desde el año que llegasteis vosotras, pues se ha cambiado mucho, si eso era más complicado, no sé, ¿cómo lo veis desde vuestra experiencia?
Bueno, yo... como yo vivo aquí en Bilbao, igual voy a empezar yo. Bueno, y igual diríamos que es un poco desde que yo llego aquí, desde 2009 hasta hoy, le estamos intentando por mil maneras para nuestra integración en la sociedad, que resulta que es muy difícil integrarse en la sociedad española. Que es la verdad que es muy difícil porque no nos acompaña los factores que debe acompañarnos para integrar en la sociedad. Entonces, digamos que desde el punto que en la llegada está día hoy, igual diríamos que no ha cambiado tanto. Por eso estamos intentándolo desde de la comunidad senegalesa para ver las guías que nos ofrece la sociedad para ver una salida, para mejorar nuestra condición de vida, como igual cómo podemos y mejorar un poco nuestro ámbito.
Cuando tú comienzas un proceso migratorio, cada proceso es diferente, ¿no? O sea, lo que nos lleva cada uno a migrar son cuestiones muy diversas. Pero lo real es que creo que también a todos nos une que cuando ya nos fuimos de nuestro país por los motivos que sea, muchas veces el desarraigo creo que se sufre de maneras muy diversas. Pero desde luego creo que las leyes de extranjería, por ejemplo, nos los ponen muy difícil a todos. O sea, creo que son leyes que tienen un carácter colonial y racista per se y que eso te lo vas encontrando también de manera muy cotidiana. Y creo, desde mi punto de vista, que desde que yo llegué, o sea, yo llegué en el 2011, pienso que la opinión que yo pueda tener se basa más que todo en sentir que va a peor. Porque yo siento que actualmente las ultraderechas que están creciendo en Europa me parece que están cogiendo como juguetico de ganar votos y el tema de la migración creo que es fundamental. O sea, están utilizando el tema migratorio como un tema muy central en el auge que están teniendo. Entonces me parece que, por lo menos desde que yo llegué, que no solo no ha cambiado, sino que está peor.
Hablaba Diana de las leyes, Pape, contábamos aquí hace poco en el programa a los manteros, por ejemplo, las leyes no ayudan mucho. Últimamente también hay manifestaciones, hay protestas por esos impuestos, que hay que pagar cada vez más impuestos, que hacen casi imposible poder dedicarse a vender en la calle. ¿Qué hay detrás de las leyes? ¿Por qué las leyes no ayudan a que las personas migrantes se incorporen en esta sociedad?
Bueno, lo que hay muchas cosas que contar, creo, porque las leyes son tal como están. Bueno, por ejemplo, a los inmigrantes no se les facilita acceder, por ejemplo, en los mercados. Porque aquí lo que hay que solicitar un puesto de mercado para poder ir a vender en el mercado. Por ejemplo, la mayoría de esas personas que están en la calle vendiendo son gente sin papeles. Entonces, con esas personas no tienen acceso para solicitar un puesto de mercado. Eso creo que es algo que no facilita.
otra parte, estamos, creo que desde hace muchos años, denunciando que nosotros somos parte integrante de la sociedad, porque nosotros nos consideramos como gente que es parte de la sociedad, digamos, vasca, española, porque nosotros estamos participando a todo lo que se hace en el territorio. Entonces, y esas gente, para que esas gente se puede acceder, que sea en el mercado laboral, que sea lo que sea, para que lo que necesita una persona para sobrevivir, pero a esas personas debe tener un acompañamiento que sea, que les facilite las condiciones, que son, que las leyes que son muy duras, que esas gente no pueden ir a trabajar, que esas gente no pueden solicitar un puesto para el mercado, porque la mayoría de la gente inmigrante que son de senegaleses se dedica en la venta. ¿Por qué se dedica en la venta? La venta ambulante, porque no pueden ir a trabajar. La mayoría son gente que no tienen papel, que no están, no pueden acceder en el mercado laboral. No pueden, por ejemplo, para ir a trabajar hay que ser legal. Si una persona que lleva 10 años, 15 años, no sé lo que sea, y no todavía está siendo ilegal, pero ¿qué debe hacer esa persona? Buscarse la vida como sea. ¿Y qué hay? Para ir a vender. ¿Dónde vas a vender si no puedes estar un puesto en el mercadillo? En la calle. Y sabemos y lo que hay en la calle. Persecución, multa, te pillan, lo que sea. Pues eso no ayuda. Eso no facilita a la gente para que puedan integrarse.
¿Qué se nos está pidiendo actualmente para poder acceder a ser vistos como sujetos de derecho en el Estado español? Para que una persona pueda ser regularizada por medio de una oferta laboral, que es el ideal de muchos, porque nosotros venimos con ganas de trabajar. Muchas personas venimos con ganas de trabajar y formar parte activa de esta sociedad, y que esa sea una de las maneras más orgánicas y naturales de participación acá, el trabajo. Y para hacerlo de esta manera, nos están pidiendo una oferta laboral a tiempo completo, es decir, 40 horas semanales, durante mínimo un año. Pero esto solo si llevas 3 años de manera continuada en el territorio. O sea, es decir, vamos a poner un ejemplo, como lo que nos acaba de contar Pape. Si tenemos un compañero mantero o compañera mantera que llega, por otra parte, desde nuestro punto de vista, expulsada porque la soberanía de sus territorios está hipotecada, nosotros lo que vemos es que estas personas apenas llegan no pueden acceder a un trabajo, porque, o por lo menos un trabajo formal, porque tienen que estar 3 años mínimo de permanencia continuada, y una vez cumplen los 3 años en clandestinidad, con la manta al hombro, o quién sabe haciendo qué otras cosas que hay que hacer para buscarse la vida de manera informal, entonces te piden que las condiciones sean mejores, que muchas personas locales tampoco acceden. O sea, mientras tú tienes una crisis económica en un país, nos están exigiendo a nosotros que consigamos una oferta de 40 horas cuando muchos compañeros y compañeras que son de este estado tampoco lo tienen, porque las condiciones son precarias para todas. Entonces nos parece que eso es muy desigual.
Pensando en alternativas al mercado laboral tradicional, por ejemplo, una de ellas podría ser, se ha celebrado aquí en Bilbao hace unos días un Congreso Mundial de Economía Solidaria, así con ese nombre tan pomposo. Vosotros en Migres trabajáis desde el tema de la economía social y solidaria, y parecería que por ahí podría haber más posibilidades, pero tampoco es tan sencillo. No hay tantos proyectos en la economía social, solidaria y alternativa, ¿no?, que ayuden o que estén formados o que sean lanzados por las personas migrantes, ¿no?
Es que nos encontramos, por supuesto, pero es que nos encontramos con las mismas limitaciones. O sea, limitaciones de tipo burocrático, limitaciones de tipo racista. Mira, nos hemos encontrado casos, por ejemplo, tenemos compañeros y compañeras del proyecto Migres que, por ejemplo, nos han comentado cómo cuando intentan formar una cooperativa, si ven un nombre raro o un documento de NIE y no de DNI, o sea, el NIE es nuestra tarjeta como extranjeros, yo estoy regularizada ya con un NIE, porque yo no tengo nacionalidad, pero sí tengo mi residencia. Y si ven un apellido que no les parezca un apellido conocido, o sea, que se vea que la persona es de fuera y que tiene un NIE, nos ha pasado que nos han llegado a pedir documentación extra. Prácticas que para nosotras, dentro de estructuras de la economía social y solidaria, pensamos que no es aceptable. O sea, entonces, nosotras por eso nos damos cuenta que nuestro trabajo también es militancia antirracista desde el trabajo que hacemos. ¿Ve? Porque te encuentras con que cuando también tú buscas alternativas y estamos trabajando para buscar esas alternativas. Estamos trabajando, Pape está trabajando, nosotros estamos viendo también cómo podemos acercar desde Migres estas alternativas económicas a personas que como nosotros necesitan trabajar pero no encuentran dentro del mercado laboral y entendemos que hay otras formas alternativas de autoemplearse. ¿Por qué apostamos por la fórmula cooperativa o de asociacionismo? Hombre, porque también como personas migradas es muy difícil empezar a veces solos porque nos faltan recursos, porque como personas migradas muchas veces nos falta red. Entonces, nosotros apostamos por la cuestión colectiva, creemos que es más fácil, que es más sencillo si nos juntamos unos cuantos, que compartimos valores, que compartimos prácticas y echamos para adelante. Pero nos seguimos encontrando con cuestiones, en este caso burocráticas, que para nosotros no son otra cosa que otra forma de manifestación del racismo institucional.
¿Hablas de cuestiones burocráticas, que hablamos del Estado o también de gentes que pueden estar dedicadas a lo mismo, a la economía social y solidaria? También hay mucho que cambiar.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y creemos, te comentaba, en concreto te comentaba casos de cuando la gente, o sea, dentro de la economía social y solidaria, no te estoy hablando del Estado,
sí,
sino cuando una cooperativa, tú para formar una cooperativa, bueno, tienes que ir a un notario, ya tienes tu grupo conformado, y luego de eso, pues se le da de alta, digamos, en confederaciones o estructuras que son más que no son, están ligadas al Estado, pero pues que digamos, están más estructuradas en cuanto a la economía social y solidaria. Y ha pasado dentro de estos espacios también. Entonces, creemos que, bueno, pues que el reto está entre todos y nosotras y nosotros queremos participar también de cómo podemos evitar que este tipo de prácticas se repliquen.
Pape, tú estás ahora en el proceso de montar una cooperativa. No sé cómo está yendo y si se puede contar cómo es esa, cómo va a ser esa futura cooperativa.
Muy difícil. Muy difícil. La verdad que es muy, muy difícil. Nosotros, lo que estamos enfrente a día hoy para intentar montar esa cooperativa es buscar camino. ¿Qué es buscar camino? Buscar apoyo. Como, por ejemplo, Economistas Sin Frontera, Orlan, Alatucop, gente que se mueve en redes de cooperativa, para que esos nos puede abrir los caminos, porque eso lo sabemos que nosotros solo no podemos hacerlo, porque es muy difícil siendo extranjero, y además la mayoría de estas personas que van a ser parte de esta cooperativa son gente que son sin tarjeta de residencia. Pues eso es un problema. La segunda problema, siendo inmigrante, que no tiene ninguna garantía, ¿quién te va a financiar? Pues es un otro problema. ¿Y por qué? ¿Por qué esta cooperativa? Esta cooperativa es un poco para buscar otra salida, para
para que esa gente inmigrante tenga otro recurso. Porque a esas gente inmigrante que están a día de hoy en la calle vendiendo son gente que no pueden ir a trabajar. Pues nosotros desde la asociación hemos dicho, pues vamos a intentarlo, a lo menos intentarlo, sea que es difícil, pero intentarlo para ver otra salida que nos puede ayudar, ayudar para auto ampliarse, ¿no? Buscar otra salida, buscar otro recurso para un futuro mejor, porque es muy difícil para montar una cooperativa. Yo ya desde abril estamos buscando contacto por todo lado, por casi todo el territorio. Ayer fuimos de Hernani, la semana pasada yo subí en Subieta, en Donosti, con gente que están en redes de cooperativa. Mañana me tengo que ir hasta otro sitio para gente también que están ahí buscando otro. Es difícil, la verdad que es muy difícil.
Sí, porque es una de las cosas que se dice desde los medios, desde el gobierno, que la gente no quiere buscar alternativas, no quiere...
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que dice ella. Eso es el tema burocrático. Pero la gente, por ejemplo, nosotros llevamos tiempo buscando apoyo y no tenemos ese apoyo desde que sea en el Ayuntamiento de Bilbao, porque yo creo que aquí deberían facilitar más la gente para que se integre. La integración social debe ser desde la base, desde la gente que está en la necesidad, desde la gente que busca salida. A esas gente le pueden apoyar, como el caso de Barcelona. ¿Cómo se le han hecho en Barcelona? En Barcelona, a día de hoy, ahí la gente se siente un poco integrada, porque le están dando los medios para su integración, montarle una cooperativa, darle las guías, cómo se hace, dónde se hace, facilitar muchas cosas. Pero en Bilbao no hay. No hay en Bilbao. Tú mismo no sabes con quién debe ir a hablar para esas cosas.
Sí, yo creo que en Barcelona se han dado pasos de hormiguita en un mundo de elefantes, por decirlo así. Pero sí que es verdad que creo que a raíz de esa necesidad y de lucha de muchas personas migradas que han buscado esas alternativas, y a mí me gusta mencionar en esto al trabajo que han hecho los compañeros del Sindicato de Manteros de Barcelona, creo que estas luchas han obligado un poco. Yo sinceramente no lo veo como solidaridad tampoco, y no me gusta idealizar el acompañamiento, digamos, que se le ha dado a estos proyectos. En este sentido, desde Migres, es nuestra opinión. Nosotros valoramos muchísimo lo que se ha hecho en Barcelona, sin embargo, sí nos gusta como visibilizar que creemos que esto se ha dado gracias a la lucha de la, como decía Pape, de la gente de la base, que buscando alternativas se ha encontrado en momentos circunstanciales y coyunturales con recursos y con apoyos, pero que vienen de la lucha, y no ha sido al revés, no ha sido al revés. Eso como me gustaría dejarlo claro. Y luego, pues decir que falta mucho camino, creo que falta mucho camino por recorrer también dentro de la economía social y solidaria, en concreto, desde la sociedad también, pero nosotras también hacemos el análisis que, y es parte también de la tarea que nosotros queremos hacer desde Migres, y es preguntarle a las personas que trabajan estas economías alternativas, qué tipo de personas, qué tipo de sujeto está al centro de esta economía. ¿Es un tipo de sujeto muy concreto? ¿Quiénes están quedando afuera? ¿Quiénes están quedando adentro? Entonces, queremos como formar parte activa de este debate y construirlo entre todas y todos.
Si comparamos la experiencia de Hernani, del Ayuntamiento de Hernani, que subimos ayer, según lo que nos han comentado, para por en Bilbao, pero Yo diría que igual no quieren que esa gente se integre, porque allá en Irlanda están haciendo muchas cosas, reagrupando la gente inmigrante para que se forme, para hacer algo. Pero aquí en Bilbao no hay. Aquí en Bilbao se habla de Bilbao ciudad turístico, Bilbao capital mundial y todo, pero de integración social, la verdad que yo no le veo.
De hecho, se habla mucho también ahora, habla mucho el Ayuntamiento de Economía Social y Solidaria, claro que se supone que dentro de esa economía debería entrar también, ¿no?, las personas migrantes, ¿no? Porque si no, debería haber un hueco también ahí, se supone.
Yo, de esos programas, la gente inmigrante no está en ese programa.
Entonces yo creo que también, digamos que la falta de diversidad o la falta de esa integración que vemos en la sociedad, también se nos cuela, creo, en otras prácticas que quieren una transformación, que quieren unos cambios. Lo que pasa es que, y aquí me voy atrás mucho en la historia, nosotros creemos que la historia de los imperialismos, la historia de la ocupación de los pueblos, la historia de dominación, la doctrina racista de la que hemos sido, no me gusta utilizar la palabra víctimas, no, o sea, que ha sido así, o sea, la historia ha sido así, y pienso que eso ha permeado, ha calado en la forma como nos relacionamos hoy en día, y que muchísimas veces es duro decirle a un compañero que tienes al lado, oye, eres racista o no eres racista, pero tenemos que poder mirarnos a los ojos y poder hablar de estas cosas con naturalidad. Entonces, pero yo creo que hemos avanzado, estamos hablando del tema, hemos logrado, creo que también es importante visibilizar que estamos aquí y que dentro de la economía social y solidaria creo que es un logro que nos comencemos a preguntar esto y que lo respondamos entre todas.
Pues se queda esa denuncia también, y bueno, con esa idea nos quedamos, que las estructuras, no basta con poner nombres bonitos a las cosas para cambiar todo de repente, sino que hay que mirar por debajo todo lo que tenemos, todo lo que traemos cada quien. Muchas gracias a los dos, a Pape Ñang, de Mbolo Moidole, y a Diana de la Torre Raguero, de la Red Migres. Muchas gracias a los dos y mucha suerte con esos proyectos y ese trabajo.
Gracias.
Gracias.
No tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
Tratando de hacer cada día un poquito más bonito el mundo. Nos despedimos en Mar de Foguitos, 20 añitos de este clandestino de Manu Chao. Regresamos la próxima semana. Sed felices, agur.
Suenan los tambores de la rebelión. Mi amor.